Bueno, Walter, situación compleja la del campo en este momento.
Sí, definitivamente se nos puso el viento del lado de la puerta otra vez. El clima nos está jugando una mala jugada. Y bueno, hay que ver cómo se puede enfrentar y cómo salimos de esta y aprendemos para buscar soluciones para la próxima.
Está bajando en algunos sectores el agua en este momento, por lo que tenemos entendido, por lo menos no es que esté mejorando mucho la situación ni nada que se le parezca, pero se nota que hay bajante.
Sí, definitivamente lo más notable es en el caso del arroyo Vallimanca, que claramente está bajando, realmente está bajando en forma notable, eso se percibe muy bien. Y bueno, toda la cuenca aledaña está percibiendo el mismo efecto. Ahora, todo el resto de la región productiva, donde no tenemos esta vía de escape, esta vía de salida del agua, está teniendo mejorías parciales, pero muy lejanas a lo que necesitaríamos. En realidad hay muchas zonas donde es más el agua que entra a Bolívar que la que sale. En algún momento, se aceptaron ciertos canales, a los cuales luego sin nuestro control se le han ido agregando más y más y más, y hoy traen tanta agua que produce desbordes acá y la salida ya no es la misma como la que entra. Entonces, hoy hay lugares donde el agua está creciendo o a lo sumo manteniéndose debido a esta razón.
Vos hablás sobre todo del agua que viene del sector de Henderson, de Heró, esa zona.
Claramente, toda esa región está virtiendo agua hacia acá, Monescazón también, por diversos canales, y no tiene la salida o la continuidad de canales necesaria para evacuarlo, y entonces terminamos siendo el cuello del embudo.
Se está hablando ahora de algunos canales que se van a revisar, por ejemplo, al costado de la ruta 65, del lado, digamos, del lado de Pehuajó, para decirlo de alguna forma, no del lado de nuestra ciudad, porque ya tenemos uno de ese lado, sino del otro lado. Se está hablando también de otro canal, un poco más al norte del partido, de hacerlo. ¿Qué opinas sobre eso?
Mirá, sí, se habló en las reuniones que yo participé con Hidráulica y con la Autoridad del Agua, los dos canales que en principio están nombrando como que efectivamente se van a llevar a cabo son el de San Andrés, que actualmente existe y llega a la rotonda, lo van a hacer más hacia Pehuajó, para no poner en riesgo el casco urbano de Bolívar, que creo que ya nos demostró esto, que en realidad riesgo no corremos, pero bueno, ponele que bienvenido sea. Ese canal por lo visto se está planteando muy seriamente y se está planteando un consorcio canalero que generaría uno o dos canales en la zona de Ale Villasanz, que es donde se está avanzando fuertemente. Mañana a la mañana hay una reunión al respecto en Ale, a las 9 de la mañana. Se ha logrado abrir una alcantarilla en Del Valle, que era la que estaba tapando de un canal actualmente existente, y se está regularizando, se está llevando a cabo toda la parte de acuerdos y trámites para que se pueda hacer un canal legal aceptado por Hidráulica, el actualmente existente que no lo es. Aparentemente 25 de mayo estaría firmando el convenio donde acepta que esto pase por 25 de mayo hasta llegar al Vallimanca nuevamente. Así que se está avanzando mucho en eso. Son los dos que yo tengo conocimiento de canales. En un caso nuevo, que sería el de San Andrés, porque iría por una zona donde actualmente no está, o capaz que engancha alguna parte que existe. Y este que estaría agregándose a cosas que ya existen también. En lo que es obras nuevas, son los dos que yo tengo conocimiento. Lo que se está hablando es ahora de la limpieza del canal que viene de Ibarra. que también tengo entendido que se empieza en cualquier momento, son las obras que yo tengo escuchadas. Y si no, así algún canal importante nuevo no. Y yo soy uno de los que más he pedido cada vez que me encuentro con alguien y no veo mucho eco del otro lado a favor. No me dan la sensación de ser muy amantes de ponerse a hacer canales, la dirección de hidráulica.
¿Por qué crees vos que es eso? ¿Algún conflicto que puede crear un canal?
Yo creo, quizás esto lo digo por ignorante en el tema, yo interpreto que nuestro partido o nuestro límite de Bolívar con Hipólito Yrigoyen o con Casares, necesitamos un canal importante como el Mercante. Uh-huh. Y es lo que yo estoy pidiendo. Y no veo ni el más mínimo interés en ponerse a hacer una cosa por el estilo. El planteo que me hacen es que es una obra colosal, faraónica. Yo creo que si se pudo hacer el Mercante hace muchos años atrás con menos tecnología y menos todo, esto es una pavada hoy. De hecho, hacer un canal es la obra ingenieril más sencilla, ¿no? Porque es hacer una raya en el suelo con algún asidero de pendientes y caudales, pero es algo muy sencillo. Si los europeos llenaron de canales Europa para transportar la mercadería hace 200 años a pala, ¿cómo no vamos a poder hacer nosotros un canal hoy, no?
Sí, quizás lo que quieren evitar son los conflictos entre...
Entonces yo deduzco que hay una política de no complicarse mucho la vida y entonces no quieren encarar cosas, pero yo creo que son obras fundamentales para el desarrollo en todo sentido de estas regiones. Uh-huh. Está claro que estamos en un punto de encuentro de aguas de muchos lados y hay que evacuarla, no podemos hacer otra cosa, y para evacuarla hace falta un canal importante, no pequeñas canaletas como se están haciendo hoy, que ayudan pero no solucionan el problema. Y más, yo se los planteo a toda esta gente, se los sigo planteando y no voy a parar de planteárselo, de que lo piensen en grande, que lo piensen hasta con fines turísticos de transporte, que sea un canal donde puedan pasar barcazas y sacar cereal. Termina siendo hasta más barato que un ferrocarril eso, y con fines turísticos también. A quien más y quien menos le va a gustar hacerse un viajecito en un barco por el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo eso, si lo sumas, siendo siempre lo más importante la recuperación de la zona, no solo para la producción sino para la gente que vive ahí. Que a mí me molesta mucho cuando hablan de los cascos urbanos. También el casco urbano vive mucha más gente, pero en el campo vive mucha, y creo que ya que están haciendo patria hay que atenderlos, y no existen para hidráulica la provincia. Ellos dicen la prioridad número uno son los cascos urbanos, la segunda las rutas y después está el resto. Que el resto son ciudadanos iguales que pagan los mismos impuestos que cualquier otro, sin embargo no se le presta mucha atención. Entonces yo estoy metiendo mucha presión en ese sentido, en no... a veces falta llegada, me encantaría poder tener reuniones con gente más arriba para ver si logramos que alguno le prenda la chispa. Yo creo que no es nada descabellado y creo que es algo necesario.
Hablemos de pérdidas, más o menos, ¿qué porcentaje de cosecha se perdió con todo esto?
Nosotros creemos que tiene que andar alrededor del 20% la pérdida que hemos tenido. Habrá casos donde es el 50 y habrá casos donde es el 5. Es muy difícil de estimar esto, pero yo creo que tomando la región, creo que la pérdida debe andar ahí entre el 20 y el 25, ahí debe andar.
Ahora, el problema no es solamente ese 20 o 25% de pérdida, sino lo que ahora no se puede hacer.
Sí. Esta pérdida la hago extensiva a la ganadería. Se han perdido pasturas, verdeos.
Sí, terneros.
Terneros. Y bueno, desde ya, yo creo que hoy estamos sufriendo el daño, pero las consecuencias las vamos a sentir el año que viene.
Claro. Por todo lo que no se va a poder realizar de acá.
Todo lo que no se esté realizando, más afrontar las pérdidas y la reinversión para recuperar. En marzo, que bueno, ahora nomás, en primavera, si Dios quiere, vamos a tener que hacer verdeos para poder mantener la hacienda en el verano, y vamos a tener que sembrar pasturas de vuelta el año que viene, que algunas se habían sembrado hace un año, dos años o tres años. Bueno, todo eso es mucho dinero que se ha perdido, y bueno, va a haber que reinvertirlo y eso se va a sentir en los bolsillos de todo el mundo, más la no producción.
¿Crees que para noviembre, que es la época más o menos de siembra de lo que tiene que ver con la soja y demás, puede llegar realmente a estar el campo en su mayoría, no todo por supuesto, pero más o menos estabilizado como para poder realizar una siembra interesante, no digamos importante, pero sí interesante en el partido?
A ver, todo va a depender claramente de lo que haga las lluvias, el Tata Dios, de acá para adelante. Si tenemos lluvias grandes, olvidémonos y se va a hacer un 25% de la superficie que habitualmente se hace. Si tenemos un poquito de suerte y es un poco benévolo el clima con nosotros, podemos llegar a un 50-60%, y si tenemos mucha suerte, quizás se llegue a un 70-75%. No creo que podamos pasar de esa superficie en ningún momento, en la más optimista de la situación.
75%
de lo que habitualmente hacemos.
Normalmente. Sí. Bueno, lo último que queda con respecto al tema clima es saber qué novedades tienen, si tienen alguna novedad del pronóstico extendido.
No tengo muchas novedades, pero sí puedo invitarlos a ustedes, a todo el mundo, hoy a las 19 horas en La Rural. Viene el doctor Minetti del Agrolaboratorio Meteorológico de Tucumán. Es un laboratorio muy importante, nosotros nos gusta mucho, hemos visto más aciertos que errores. Es un laboratorio que está conectado a una red mundial. Ha venido a Bolívar ya en 2 o 3 ocasiones y hoy lo vamos a tener anoche en la Sociedad Rural. El que quiera puede concurrir.
Sí, la gente del INTA hoy por la mañana, cuando estuvimos por el tema de jornada de la producción animal también y demás, uno de las cosas que marcaban era lo que ustedes traen. Ustedes como Catalpa, estoy hablando de empresa, traen con respecto al tema clima, que siempre es importante.
Sí, nos pareció que en esta ocasión, más que traer una charla técnica por la situación, sí, era importante esto, a ver qué nos vaticina.
¿Qué es lo que dice?
Sí.
Pasemos al tema precios, que tampoco es muy grato que digamos.
El tema precios, no es malo, pero no es bueno tampoco. Estamos ahí en los límites de producción para el grueso de la producción argentina no propietaria de campo. Son valores que hacen muy tirante la producción agrícola, pero bueno, eso no lo podemos manejar. Se podría seguir bajando las retenciones, que bueno, en principio el programa está para que empiece el año que viene a bajarse. Por el momento no podemos esperar nada de eso. Y después seguir viendo cómo se va dando los avances en el mundo y en la Argentina para que esto mejore, pero sí, la situación hoy con este tipo de cambio, que nosotros creemos que no es el más real, creemos que tendría que ser un poquito más alto, y los precios internacionales, más las retenciones que todavía han quedado del gobierno anterior y no han podido sacar, hace que no sea fácil. No son malos, no vamos a decir que son precios malos, pero ponen tirante el trabajo. Hay una frase que se escucha bastante últimamente, que un productor teniendo una buena producción no logra, un productor que no es propietario siempre, ¿no? Uh-huh. No logra una rentabilidad acorde al riesgo que tiene todo esto, ¿no? Hay que recordar que así como nos pasó este año, es una actividad de mucho riesgo. Entonces necesita una rentabilidad alta para poder soportar cuando vienen los hogazos como este.
Uh-huh. Esto que hablamos del precio y demás, el último informe de Luzda que yo había escuchado, no sé si salió otro ahora estos días, pero hablaba de una mejora en lo que tiene que ver con la cosecha estadounidense, las expectativas. ¿Esto sigue de la misma manera?
Sí, por el momento sí. Igual la verdad que por lo menos en los últimos informes se han dado situaciones muy muy raras, donde Luzda habló de una superproducción, a los 5 días aumentó un 10% la soja y cosas que no son muy coherentes, o sea,
medio
que
raro.
No yo me volé raro, pero hoy por hoy te diría que es difícil manejarse con esos informes de mercado.
Uh-huh. Bueno, con todo este panorama, lógicamente que el futuro es bastante complejo, ¿Cuál sería el consejo a darle al productor en lo que se refiere más que nada en ver cómo proyecta, como lo que hablábamos recién, ¿no? Noviembre o diciembre, si esto mejora un poco, ¿qué es lo que tiene que observar sobre todo? Para determinar si hace una cosa u otra.
Yo creo que claramente nuestra limitante número uno es los excedentes de agua. Por lo tanto, creo que todo lo que hagamos tendiente a cuidarnos de este mal es lo que nos va a ayudar. Como panorama optimista, normalmente en estas situaciones, en algún momento de noviembre, principio de diciembre, se orea bastante. Y estamos en muy buenas fechas, por lo menos para todo lo que es producción de pasto y alimento para el ganado. Entonces, desde el punto de vista de la ganadería, creo que vamos a tener una chance para acomodar un poco la situación. Desde el punto de vista de la agricultura pura, es más complicado, es más riesgoso y es más se vuelve más marginal en la medida que nos llegamos a fechas más tardías de siembra. Y creo que va a haber que ir viéndolo muy, muy de cerca. Va a haber que medir napa, va a haber que analizar el riesgo hídrico y en la medida que uno siembre lugares con mayor riesgo, cambiar la soja por girasol, donde lo que tenemos a cosechar está alto, claro. O a maíz, de modo de que normalmente la espiga queda fuera del agua, sí, salvo casos muy extremos. Claro. De modo que si tenemos una recurrencia el otoño siguiente debido a que las napas van a seguir altas, por lo menos vamos a poder salvar esos cultivos, ¿no?
Gracias, Walter.
No, gracias a ustedes.